Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Este programa viene hoy con temas que hemos querido tratar desde hace tiempo y tenemos un invitado que promete darnos agua de beber sobre esto. Pero antes de empezar, nosotros quisiéramos hacer o extender nuestras condolencias a la familia, a las familias Jorge Mera y Jorge Villegas por el fallecimiento de don Orlando Jorge, que bueno, ha sido una figura importantísima en nuestro país, un ejemplo de trabajo arduo, de decencia y por supuesto, padre de un colaborador de este programa que hemos tenido antes aquí, Orlando Jorge Villegas. Y bueno, es una tragedia lo que ha sucedido. Aquí en Seguridad y Defensa Hoy hemos estado al tanto de todo lo que está sucediendo y hemos estado también completamente consternados por la forma y por supuesto el mismo hecho que se vivió en el día de ayer. Todavía es algo que no estamos procesando muy bien y que, bueno, nos duele como nos duele el dolor que está o debe estar sintiendo su familia en estos momentos. De verdad, un abrazo caluroso y sincero a nuestros compañeros, a la familia Jorge Mera y Jorge Villegas. Bueno, y hoy quiero también traer a colación que vamos a estar tratando el tema de la violencia intrafamiliar, que es un mal que azota a nuestro país desde hace mucho tiempo ya, que, bueno, con la pandemia hemos estado viendo cómo estos asuntos se han exacerbado en algunos sectores. Y para eso tenemos con nosotros al señor Luis Cepín, que, bueno, es un placer tenerlo con nosotros el día de hoy. Primero porque este tema es bien sensible y entendemos en este programa que tiene una relevancia muy fuerte en nuestros días. Y segundo porque nos honra tenerlo debido a toda su capacidad y experiencia en estos temas, que yo me voy a dar el lujo de avisarles en este momento. El señor Luis Cepín ha estado desde el año 2003 ligado a la Academia de Policías de la Ciudad de Nueva York. Y desde ese entonces asciende rápidamente, me dice aquí, por su disciplina y preparación a los rangos de sargento y teniente. Y los mismos ocupó varios puestos importantes como segundo oficial al mando de la unidad de violencia doméstica, supervisor de la unidad anticrímenes, al igual que la unidad escolar. Eso fue en la ciudad de Nueva York. Durante su ejercicio como oficial de policía se especializó en varias áreas importantes de seguridad, como son la unidad antiterrorismo, las armas de destrucción masivas, escenas del crimen y perfil de sospechoso. En el año 2014 se retira con honores de la policía de Nueva York y regresa a su país natal, la República Dominicana. Desde su llegada se ha dedicado a involucrarse en la mejoría de la calidad de vida de los residentes de su comunidad, aportando en los temas de los cuales ya es experto. Para nosotros es un honor de verdad que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, empezaríamos hablando sobre primero toda esta expertise y cómo es que ha podido usted aplicar todo esto que vio en la ciudad de Nueva York aquí, a su comunidad y a su país en la República Dominicana. Porque lo que a mí me sorprende, bueno, no es una sorpresa per se, pero lo que me llama la atención es que es una persona sumamente preparada que viene de una ciudad que se caracteriza por tener este movimiento tan importante en temas de seguridad, en temas policiales. Es decir, que es un asunto que es hasta el tema principal de series de televisión, de películas. O sea, la ciudad de Nueva York es una ciudad que lleva el tema de seguridad como en su día a día.
Así es.
Y bueno, tenerlo usted aquí con toda esta experiencia, por supuesto, es un lujo. ¿Y cómo nace esta idea entonces de venir a República Dominicana luego de su retiro para venir a tratar temas de seguridad? Bueno, ¿cuáles fueron esos temas de seguridad que le llamaron la atención aquí?
primero que todo, muchas gracias por la invitación y buenas tardes al público televidente que nos observa a través de los medios sociales, las redes sociales. Mira, yo emigré a los Estados Unidos cuando tenía la edad de 15 años, en el 1996, pero a pesar de que vivía ya mayor parte de mi vida, nunca corté los vínculos con mi país, con República Dominicana. Y siempre venía aquí, cada vacaciones que tenía la oportunidad venía aquí, porque es un país maravilloso, es un país que muchos quisieran tener, pero lamentablemente necesita organización, necesita de personas que se involucren en los temas como es el tema de la seguridad, que es un tema que aquí de verdad se necesita hacer una profunda aplicación de lo que es la seguridad. En este momento el gobierno está tratando ese tema con lo que es una reforma policial.
Sí, es uno pero, de los ejes del...
Sí, pero
del
a pesar de eso, se ven lamentablemente la secuela de lo que es una desorganización que ha venido arrastrándose por varios años. Yo con la experiencia que tengo he venido a crear programas, a crear charlas, a crear diferentes talleres para enseñarle a las personas de la forma que se debe aplicar la seguridad. Es un poco difícil porque aquí, como te digo, es difícil en este país porque no hay muchas personas con esa voluntad de que el país se organice. Personas que le conviene la desorganización del país porque de eso se lucran. Entonces es difícil encontrar una persona que tenga la voluntad de abrirte la puerta para que tú puedas aplicar esas ideas, esa experiencia que se ha adquirido. Yo lo he tenido que hacer yo solo porque no he encontrado puertas abiertas hasta el día de hoy, tratando desde 2014 hasta el día de hoy, que estamos en 2022, hace más de 7 años que he venido tocando puertas para brindar mis ideas. Y si no estoy buscando ni recursos, nada de eso, simplemente que me conterna la situación de mi país, me duele y quisiera aportar a ideas, un granito de arena para que se desarrolle, porque a la persona le gusta criticar desde la casa, pero no le gusta hacer nada. Entonces yo digo, bueno, yo tengo que hacer algo, yo me puedo pasar el día entero criticando de que no hay seguridad, de que esto por aquí, pero yo tengo que hacer algo como ciudadano dominicano.
Okay, este esfuerzo, ¿desde dónde viene? O sea, ¿se realiza desde una fundación? Porque lo estoy viendo por aquí.
Tenemos un movimiento, y esa es un movimiento, / fundación, / política. Porque la política es, la gente ve la política de una forma que errónea. La política significa organización y bienestar. Tú quieres que tu pueblo esté organizado. Entonces tú tienes que involucrarte en la política, aunque tú no quieras, porque tú eres parte de la sociedad y tú quieres vivir en una sociedad organizada. Entonces, por eso digo que es...
Es parte de vincularse a estos espacios de toma de decisiones.
Claro, entonces vemos la política como, es político, pero todos somos políticos, porque queremos la mejoría para nuestras comunidades.
Bien, el movimiento se llama Movimiento Paz y Esperanza.
Así es.
¿Y cuáles son los temas que trata este movimiento? ¿Cuáles son los ejes que toma en cuenta?
Uno de los ejes es concientizar a las personas a la hora del voto. Ese es uno de los principales, porque aquí hay personas que son fanáticos políticos. Y yo entiendo que el fanatismo político no ha llevado a la situación que tenemos. Yo creo que para tú elegir una persona no tiene que ser necesariamente que pertenezca a un partido X o Y. Simplemente tiene que ser por la capacitación que tenga esa persona, por el deseo que tenga esa persona de hacer cosas a favor de las comunidades. Entonces, eso es lo que hacemos, concientizamos a las personas para que el día del voto elijan al mejor candidato que le ofrezca mejor a la comunidad y no mejor a un partido o mejor a ellos mismos, porque no queremos el beneficio personal, sino queremos el beneficio colectivo.
Ese es uno de los ejes.
Uno de los ejes.
¿Y qué más?
Tenemos también el eje de enseñanza sobre la violencia doméstica. La violencia doméstica aquí hay que aclararle a la persona que no solamente significa darle un golpe a otra persona entre esposo o esposa. Hay diferentes tipos de violencia. Está la violencia emocional, la violencia física, que es la del golpe, la violencia económica. Entonces, le enseñamos a la persona a identificar esos patrones para que y decirle lo que tienen que hacer y cómo lo deben hacer.
¿Cómo deben atacar actuar? Así es. Y bueno, estos son entonces los ejes de este movimiento Paz y Esperanza. Pero vayamos al tema de hoy y hablemos un poco más sobre este tipo de violencia doméstica. Y bueno, la situación que yo quisiera resaltar un poco la situación que tenemos hoy en la República Dominicana con este tipo de violencia. Cuando inició la pandemia, Recuerdo que, bueno, yo estoy en algunos círculos donde se estudia este tipo de asuntos. Y una de las preocupaciones más grandes que se movía en ese momento era el confinamiento de las personas que, bueno, sufrían violencia pues, junto a su maltratador o maltratadora, ¿no? Entonces, hablábamos de que no había una vía eficiente donde se pudiese manifestar o donde se pudiese anunciar si en esos escenarios, en esas esferas, en este confinamiento, se estuviera dando violencia de algún tipo. Y yo recuerdo que eso era algo que preocupaba muchísimo porque desde ese entonces los índices de violencia intrafamiliar o violencia doméstica estaban ya muy altos. O
Sí.
sea, nosotros estamos viniendo de unos años donde nos vienen como unas rachas. Hace como un mes había una racha de que todos los días estábamos viendo a una mujer asesinada, víctima de violencia de género o violencia intrafamiliar. Y yo recuerdo que en cuestión de unos como 5 días habían 5 mujeres fallecidas.
Así es.
Y eso fue hace como un mes. No sé si usted
Sí.
está vinculado con este asunto. Entonces a mí me parece que como que de vez en cuando vienen estas rachas. Claro, estas son las que se dan a conocer en la prensa.
Así es, hay muchos casos que no se dan a conocer, se da a conocer mayormente ya cuando lamentablemente hay un homicidio, ahí es que mayormente lo vemos. Entonces, por eso es que te decía al principio que la violencia doméstica en este país ahora mismo es como una pandemia, eso es una pandemia, porque estamos viendo violencia intrafamiliar, violencia doméstica, donde los casos anualmente exceden los ciento y pico de víctimas, lamentablemente, y eso es algo que es fácil de decir, pero cuando tú juntas 100 personas, 150 personas, tú ves la magnitud. Tú ves la magnitud de tú decir, bueno, se está
No, y eso es
repitiendo.
casi un día sí, un día no, o sea, cada 2 días.
Se está repitiendo ciento y pico, pero son cada año. Y si tú lo sumas por una década, casi mente tú estás hablando de un pueblo, de una comunidad. Entonces, se tiene que. La violencia doméstica, aunque es una pandemia, no se le está dando el trato necesario aquí. Se está haciendo lo que es. Cuando tú pones una querella, la persecución, el paso de persecución sí está muy
El paso
desarrollado,
reactivo.
pero el paso de prevención está lento. Aquí tú no ves, ejemplo, una valla, un letrero en la calle patrocinado por el gobierno diciendo no a la violencia doméstica, porque la violencia doméstica es algo cultural. Y como es algo cultural, tenemos que atacarlo desde toda la esfera del pueblo, de la sociedad. Tenemos que ir a la escuela a dar charlas, tenemos que ir a las universidades, tenemos que ir a las instituciones del gobierno. Tenemos que comenzar a crear esa concientización con los niños, para que ya en el futuro esa cultura que se aprendió, esa mala práctica de la cultura, se vaya borrando. Pero no lo estamos haciendo. Estamos, como te digo, estamos implementando leyes para combatirla, pero ya cuando pasa el caso.
Cuando usted habla de que esto es un asunto cultural, ¿eso quiere decir que traspasa barreras socioeconómicas,
Así es.
traspasa barreras inclusive de género? Porque también hay algo que estoy viendo aquí en el brochure que me llama mucho la atención, pero que me parece muy importante, y es que en general a mí me parece que nosotros somos una sociedad violenta,
Sí.
independientemente del género. Nosotros somos una sociedad que es muy violenta con los niños, por ejemplo. La manera de educar aquí con una pela, empezando por ahí. Entonces, hay unos patrones que son muy violentos a la hora de desarrollarnos como seres humanos, que empiezan desde que somos muy pequeños. Entonces, es como decir, bueno, empezamos así, pero se mete tanto como en nuestra mentalidad, en nuestra forma de ser, que llegar a este punto, ya muy adultos, de hablar de violencia. E intentar que una persona cambie este tipo de patrones, por supuesto, va a ser complicado, ¿no?
Claro.
Entonces, desde los niños, como usted dice, desde las escuelas, es un trabajo que se tiene que hacer desde temprano.
Sí. Y como aparte de la violencia, se tiene también que enseñar en las casas la igualdad. Y muchas mujeres crean el machismo en sus casas, sin darse cuenta, las madres. Tienen dos hijos, una hembra y un varón. Pedro no le toca fregar porque a María es la mujer y le toca fregar a María. Cuando Pedro crezca y se case con Juana, y Juana entendiendo que eso no es así, le diga, Pedro, ven a fregar, ¿qué tú crees que va a pasar ahí?
Claro.
Entonces, desde ahí comenzamos. Por eso te digo que es algo cultural, que ni siquiera nos damos cuenta. no decimos, bueno, usted es un hombre o usted es una mujer, pero tienen igualdad. Dentro de una casa tienen igualdad.
De responsabilidades.
De responsabilidades y de todo lo que concluye en una casa. Tienen una igualdad. Entonces, tenemos que comenzar a trabajar desde ahí. Porque entonces, cuando dejamos eso que pase, por eso viene aquí lo que es, que el hombre puede hacerlo, pero la mujer no. Entonces, cuando la mujer entiende que también puede hacerlo, entonces viene el choque y viene el conflicto dentro de la casa, y por eso están aumentando los casos de violencia doméstica.
Entonces, yo quiero llegar a hablar un poquito más del sistema que tiene que ver con la reacción que se le da o la respuesta que se le da a los casos de violencia doméstica. ¿Cuáles son esas críticas que usted tiene al sistema actual? Porque usted me habló al principio que tenemos este sistema que es reactivo, que no tiene una intención de prevenir.
Así es.
Sin embargo, a la hora de reaccionar, ¿entiende que tenemos una buena reacción? ¿Entiende que funciona?
Funciona en una parte, pero tampoco es equitativo con el hombre. Que debería ser todo igual. Ejemplo, hay, como te digo, la violencia doméstica es de ambos partes. Hay hombres que se sienten avergonzados con ir a denunciar que los que son víctimas de violencia doméstica, porque lo que hacen es que se le cause una burla. Van y lo burlan. Tú vas a un destacamento a decir que tu mujer te está dando golpes, ¿qué tú crees que va a pasar? Por el mismo concepto del machismo que tenemos aquí.
Sí.
Las instituciones del gobierno, y me voy a enfocar más en la policía, porque es donde tengo más experiencia, creo que su parte es una parte muy importante, lo que es la parte policial. Incluso en la parte policial se pueden evitar muchas de las tragedias que están ocurriendo ahora mismo, con una mejor organización de la unidad, de un seguimiento, un proceso de seguimiento, de acercamiento a las víctimas. Porque aquí se lo que hacen es que se transfieren a la víctima. Ah, tú tienes un caso de violencia doméstica, ve a la fiscalía. Ya la policía se desliga y pone a la fiscalía encargada, cuando la policía en realidad tiene que ser la unidad que dé ese paso de ir a donde la víctima, de hacer el seguimiento, de ver qué pasó.
Que debe hacer ese acercamiento.
Claro, y tiene que tener un patrón y tiene que tener un manual de procedimientos administrativos y procesales para seguir esos pasos. Pero yo no lo veo. Ejemplo, una persona, una mujer que es víctima, o un hombre que es víctima de violencia doméstica, y está en su casa y tenga que trasladarse a una fiscalía a poner una denuncia y durar dos y tres horas, ¿tú crees que va a tener ganas de ir a poner esa denuncia? Y ya un maltrato, que tenga un golpe en la cara, que quizá nada más tenga para la comida de sus hijos, lo va a gastar en un pasaje para ir a una fiscalía. Entonces tenemos que darle un mejor trato a las víctimas.
O sea que hay que... Eso es parte de eficientizarle el proceso. Pero entonces la policía o las fuerzas encargadas de esto debe cambiar la manera en la que se vincula con estas problemáticas, claro, a nivel social.
Se debe educar a la policía sobre esos temas. Se debe educar a esa unidad policial, y no nada más a la unidad policial, al departamento entero, de cómo tratar lo que es un caso de violencia doméstica. Porque un caso de violencia doméstica es una escena de un crimen donde tú vas, donde tú tienes que poner las piezas juntas para saber lo que pasó. Y es uno de los casos más complejos. Porque hay veces que tú vas a hacer tu trabajo y tú eres víctima también por parte de los dos, del marido y de la esposa. Porque cuando tú te vas a arrestar al marido o a la esposa, sale lo que es el amor, sale la pasión y te caen... Mira, si tú puedes ver las cifras de policías que han muerto, ahí es que una de las llamadas o de los trabajos donde muere más policía es atendiendo la violencia doméstica.
Pues yo no tenía ni idea.
Sí. Cuando van a un caso de violencia doméstica, ya a veces tú tienes dos enemigos, porque tú vas a defender a uno y te ven a ti como el intruso. Cuando tú vas a poner al marido bajo arresto o a la esposa, el marido te cae o le te cae la esposa y ya tú tienes un problema.
Yo sí sé que eso puede ser bien controversial, porque aquí se da mucho esta dinámica de que ponen la querella y la retiran, y vuelven y la ponen y la retiran. Entonces, a veces hay una vinculación con la pareja que hace daño, que entonces hace que la retire, y va y acompaña a la misma víctima, el victimario, ¿no? Entonces, ahí hay unos escenarios que sí pueden ser bien complicados.
Sí, eso pasa también allá. Allá hay muchos casos que tú vas y la pareja retira la la querella.
Exacto, ellos van en pareja a retirar la querella.
Pero aparte de que la pareja lo retire, la policía hace su trabajo, lo retire o no. ¿Entiendes?
Sí, porque, bueno, en este caso, en la República Dominicana, estos son crímenes que la Procuraduría o la Fiscalía tiene la capacidad de seguir persiguiendo, porque es un tema de protección familiar o de mantener a la familia. Sin embargo, yo a veces creo que imagínense. O sea, ¿y cómo lo explico yo? Cuando ponen una querella, la retiran, el sistema no es lo suficientemente eficiente para las que se quedan.
Ahí hay varios factores. No es solamente el tema de que la fiscalía sea eficiente o no, o la policía sea eficiente o no. Hay un problema de dependencia económica que tienen las mujeres. Y que eso las lleva muchas veces a poner una querella porque no pueden aguantar la presión de la violencia, sea verbal,
pero,
sea física. Pero no se pueden completamente despegar porque ¿quién me va a mantener? ¿Quién me va a mantener los hijos? Ese tema de la dependencia económica, yo creo que es uno de los problemas troncales que hay que atacar para finalmente tener una política para combatir la violencia doméstica que sea eficaz. Es que si una mujer tiene que salir de su casa, tenga dónde ir y tenga cómo sustentarse. O sea, son dos cosas a la vez. Está el problema de la vivienda y está el problema del sustento diario para ella y para sus hijos. Entonces, es un problema que es multidimensional. No es solamente, bueno, que la ineficacia de... Tenemos ese factor, porque está el factor humano. Desafortunadamente, nosotros estamos viviendo en un país... subdesarrollado, que lo estamos demostrando cada día más con este tema de esta violencia, esta ola de violencia que se ha desatado, este desprecio por el valor de la vida humana
en todos los sentidos.
Entonces eso afecta finalmente también el funcionamiento de las instituciones, eso afecta el colectivo de diversas maneras. Entonces, bueno, que una mujer viene a poner una querella, los policías ya tienen una actitud porque es cultural, y encima de que es cultural, es institucional, no mueven un expediente de una mesa a otra, o sea, con mucha dificultad. Entonces, finalmente, las víctimas se encuentran en un estado de indefensión tal que lo piensan dos veces. Y si claro, la ponen, dice, bueno, pero después, espérate, como quiera que sea, fulanito me da para los víveres. Y tengo un techo. Y vuelven y se la aguantan hasta que llega a veces los casos en que pasan a ser parte de las estadísticas, de las malas estadísticas.
Bueno, hay una pregunta por el chat de YouTube que dice, ¿cuál es el procedimiento adecuado para manejar una situación de violencia familiar desde la perspectiva de un policía?
Bueno, cuando uno llega a un caso de violencia doméstica, lo principal, hay que separar a las parejas. Tú tienes que separar a la esposa del esposo.
Ya nos quemamos.
Sí, porque... porque cuando tú llegas a la escena del crimen, tú no sabes si la esposa o el esposo tiene miedo de decirte lo que está pasando frente a ellos. Entonces tú tienes que separarlo, llevarte a la esposa para un lado y el esposo para otro, para hablar con ellos tranquilo.
Y quizás en ese momento, los hijos por otro,
y para sí, separar a todo el mundo. Entonces tú comienzas a poner las piezas y el rompecabezas, a ver qué pasó, le preguntas a cada uno por separado qué pasó, porque cuando viene a ver me llama tú diciendo que tu esposo fue el que comenzó o que te agredió, cuando viene a ver fuiste tú la que agrediste primero.
Y se da un entonces, Johnny ahí
viene,
Depp.
Viene, entonces, se da un Johnny Depp cualquiera, sí,
entonces,
¿verdad?
Entonces hay que lo principal es separar y asegurarse de que no haya ninguna arma en el entorno. Eso es lo principal.
Ese es el primer paso.
El primer paso de cuando tú llegas a una escena de...
Bueno, eso es exacto, pero yo creo que la persona estaba preguntando el resto del procedimiento.
Sí.
Bueno, una cosa es que llega la policía, ¿verdad? Lo separa para que ya no se siga continuando la infracción.
Bueno,
de la
entonces
violencia.
Bueno, se interrogan a cada uno de la pareja y se determina quién es el agresor. Ya determinado quién es el agresor, se comienza a hacer
lo que... ¿Es posible determinar el agresor?
La policía lo determina eso.
Bueno,
estamos hablando del proceso en Estados Unidos, ¿no?
Así es.
Ahora, ¿la policía tiene la capacidad de determinar cuál es el agresor?
Claro, porque yo
desde
puedo...
¿Desde ese momento?
Sí, yo puedo llegar
¿no hay un juicio de por medio?
No, porque aquí no es...
Pues tú no sabes si tú mismo te diste tu trompa.
Por eso es que
tú haces la interrogación. No, si tú te diste con una puerta.
Por eso tú haces la interrogación. Por eso tú haces la interrogación. Entonces se ve, y también se ve si hay un patrón, si hay un patrón de llamadas, de casos de esa vivienda. Porque de eso se lleva un récord. Y cuando tú vas a entrar a esa vivienda, te lo dicen también. Es una vivienda que tiene un récord de violencia doméstica. Entonces, si tú tienes el récord, ya tú vas determinado. Ejemplo, si la mujer o el hombre que el agresor, 99.9 de los casos, cuando tú llegues, tú vas a ver mayormente que es el hombre. Es un caso donde tú puedes determinar.
O sea, la situación a la hora de llegar al lugar.
Aclara, y tú también tienes
testigos. Aclara muchas cosas.
Y quizás es testigo. Y entonces se determina el agresor, se levanta un reporte, y si es un crimen, se lleva detenido, porque también allá hay lo que es violaciones, donde el agresor no tiene que ir detenido. Si no hay un crimen, no hay detención.
Ejemplo,
yo puedo llegar, hubo una discusión, algo verbal. Se toma un reporte, se ponen todos los datos, se lleva...
Pero no hay ninguna razón, por lo menos amparada por la ley, para que se detenga.
Claro, y hay casos también, ejemplo, que si el esposo o la esposa le da una galleta, vamos a suponer, a la persona, y no tiene una marca visible, eso es una violación, eso no es un crimen, eso es allá. Yo estoy hablando del sistema de allá. Se levanta un reporte como violación, y ese reporte entonces se le da un seguimiento. Tú vuelves al otro día a hablar con la víctima.
Eso fue lo que hicieron los policías en el caso de Johnny Depp y Amber Heard. Ellos vinieron, contactaron que ella no tenía ninguna marca, y después volvieron. No había nada.
Se habla con la víctima, se le da un seguimiento a ese reporte, y si se ve que ese reporte, que no vuelva a ocurrir ningún caso de eso, se archiva, pero se le da su seguimiento adecuado. Hay casos que usted tiene que darle seguimiento obligatorio, porque son personas residentes en violencia doméstica. Okay. Y tienen una alta alerta, donde uno tiene que darle un seguimiento constante.
Entonces, luego de que se le dé ese seguimiento, ¿hasta cuándo se le da ese seguimiento?
Dependiendo del caso. Ejemplo, una violación, vamos al otro día a hablar con la víctima, que quizá no me dijo a mí en ese instante que el esposo tiene una arma, o que el esposo le está haciendo otras cosas que no viene siendo física, puede ser emocional, puede ser económica, y se le da ese seguimiento para determinar si hay algo más detrás de esa galleta o de ese insulto o de eso, y dependiendo de lo que salga de esa investigación, entonces se toma a otro nivel.
Yo tengo la pregunta, porque él lo está pintando lo que se puede dar en una sociedad que es bien organizada. Cuando uno aplatana todo eso aquí.
Sí, exacto, porque yo iba a decir eso. Vamos a ver aplatanar todo eso, ¿verdad? Y vamos a
cuando traer esto al patio. Cuando uno aplatana eso, exactamente, y vamos al patio. Porque en el patio yo no encuentro la manera de cómo implementar todas estas cosas. Digo, habrán asuntos que sí será prudente hacer, pero aquí a mí me parece que hay otros inconvenientes. No solamente la falta de organización o la falta de récords.
Bueno, teníamos hoy otra invitada, que era la que nos iba a contar esa parte práctica, que era Natasha Marie Llenas Aguiar. No sé qué le pasó con la invitación, porque yo se lo recordé. Ella nos iba a contar todos los pasos que ella ha tenido que dar, y además, habiendo dado millones de pasos, eso dura, tiene 3 años con el caso, y todavía ella no tiene una sentencia contra el perpetrador. Hemos vivido de todo, desde que no le querían entregar el expediente, tuvo que ir la tía, o sea, yo, a poner mis títulos en la mesa y decir, bueno, yo quiero el expediente de fulana de tal, para que no los entregaran, porque ella la habían rebotado muchísimas veces. Lo mismo en la audiencia, que él no se presentaba, que no sé cuánto, que un certificado médico quedó, etcétera. Y ciertas inconvenientes del sistema, ella lo ha vivido en carne propia. Entonces hubiera sido interesante de contrastar.
La podemos tener en otro programa. Pero yo quisiera recalcar algunas de las cosas que... Porque a mí me parece que con todo y todo, aquí se han dado avances en temas de por lo menos los asuntos institucionales relacionados a la manera de tratar la violencia doméstica en nuestro país. Hace 10 años esto era algo... O sea, denunciar a alguien por violencia doméstica era prácticamente impensable. Yo recuerdo que hace 10 años estos crímenes se llamaban crímenes pasionales aquí. Entonces, cuando uno hablaba de crímenes pasionales, eran la gente se refería a ellos como pleito de marido y mujer, donde nadie se mete.
Nadie se mete, sí.
Y no hay que ponerle la mano a eso, eso es, lo resuelven ellos. Y así nosotros empezábamos a ver todos estos crímenes atroces de mujeres que estaban... Que terminaban descuartizadas inclusive, y bueno, o sea, ni quiero continuar, pero en estos últimos 10 años, por seguir poniendo una fecha, a mí me parece que nosotros hemos dado pasos, claro, no me siento conforme con los pasos que hemos dado, pero bueno, se ha abierto una procuraduría especializada.
Sí, una sesión especializada.
En la Procuraduría General de la República. Se ha pues instruido a los jueces, a los fiscales en estos temas. Sigue siendo una preparación un poco deficiente. Nosotros hemos visto más mujeres vinculadas a en asuntos de persecución, en, sí, en el entramado de justicia, ¿no?
Y sin embargo, hay algo como que me da la impresión que ha desaparecido. ¿Cuándo se adoptó la ley 2496, que es la ley que reglamenta todo el tema del procedimiento y además que tiene las incriminaciones sobre el tema de violencia doméstica? Se habían creado los destacamentos Amigos de la Mujer. Yo me acuerdo que eso fue uno de los logros de doña Gladys Gutiérrez, bendita memoria, y que eran policías y fiscales que estaban ahí especialmente entrenados para lidiar con estos temas, porque se sigue presumiendo, ¿verdad? Porque además las cifras lo confortan, de que aquí, en la República Dominicana, la violencia doméstica es una violencia que tiene básicamente como víctima a la mujer, aunque hay casos también de hombres abusados que no se atreven a dar un paso al frente por lo mismo de que ve y dile que yo te di golpe para ver si te creen.
Así es. Pero ese tema que tú tocaste también se vivía en Estados Unidos. Lo que es la violencia doméstica, esa ley se vino a fortalecer fue después que pasó lo de O.J. Simpson con su esposa. Porque antes llegaba la policía, encontraban, como tú dices, es un pleito de marido y mujer, le agarraban al marido, vete a dar una vuelta y ven después. Da una vuelta, refrescate la cabeza y ya vuelve. Y es,
bueno, un cafecito.
Y... Sí, después de ese caso de O.J. Simpson, entonces las leyes se pusieron más fuertes y ya eso es algo que dentro de la policía, te voy a hablar de la experiencia de la policía de Nueva York, es algo que se toma muy en serio. Esa es una unidad que toma los casos muy en serio.
Bueno, pero yo creo que con todo y todo, a nosotros nos falta caminar en ese
Mira,
sentido.
El tema, por ejemplo, de la orden de alejamiento y su eficacia. O sea, según estadísticas, 0-0, tú sabes, tiene una récord de 0 de este lado. O sea, no sirve, eso no ha dado ningún fruto de nada. Yo tenía aquí un estudiante de Ley Global en Derecho Constitucional, fiscal en Pedernales, que quería hacer una tesis sobre la protección constitucional de la mujer en caso de violencia doméstica. Yo tuve que darle mucho a vuelta esa tesis y por fin ella se me desapareció, no sé, porque yo le ponía tanto rojo en el texto, pero yo me daba cuenta de que ella, siendo Ministerio Público, no estaba lo suficientemente armada como para saber cuáles eran los recursos legales para que una mujer pueda obtener protección en caso de violencia doméstica. Ella me estaba hablando del amparo. Digo yo, no, pero es que el amparo solamente se puede utilizar en casos de que no haya otra vía legal que llegue al mismo resultado. Y hay vías legales específicas, por lo menos en teoría, dentro del
dentro del
marco legal, para que las mujeres obtengan protección en caso de violencia doméstica. Y entre ellos estaba, yo les dije, tienes que estudiar a fondo el tema de las órdenes de restricción y su eficacia, porque hemos tenido muchos casos. Las estadísticas dominicanas están llenas de casos de mujeres que tenían órdenes de alejamiento y los maridos lograron matarlas de todas.
Bueno, vamos a hablar un poquito más sobre eso después de la pausa. Seguimos en este su programa Seguridad y Defensa hoy.
Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas.
Sí.
Las artes, les arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Arianna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Todos los lunes a las 3 de la tarde, sintoniza Mundo Gamer.
Un día más para compartir noticias, lo que eras gamers y todo lo que se nos ocurra aquí, vamos a compartir.
Donde podrás enterarte de lo último en juegos, cómics y tecnología.
Tenemos un procesador, por ejemplo, si no te pongo un Ryzen 3, te puedo poner un i7-4790.
Okay.
Mundo Gamer, con Sonja y Jules. Por Radio Funglode.
Estamos de regreso en este, su programa Seguridad y Defensa Hoy. Recuerden que estamos por el canal 80 en Claro y Altiz. Y bueno, también síganos en YouTube, en Radio Funglode y en nuestras redes sociales SID Hoy, en todas las plataformas. Estamos con Luis Cepín el día de hoy hablando de violencia doméstica. Estábamos hablando antes de irnos al corte sobre
las órdenes de alejamiento y de su eficacia.
O de su inexistente eficacia, bueno, en nuestro país.
Bueno, sí, pero yo no sé, justamente, como ese es un instrumento jurídico que existe también en los países angloamericanos, ¿verdad? De derecho de common law. Sería interesante oír la perspectiva de Luis Cepín sobre esas órdenes, restraining orders se llaman en inglés, porque aquí han dado cero resultados. ¿Qué tal en ese sistema? ¿Cómo interviene la policía para que esa orden se respete? Si es que interviene, ¿verdad? ¿Y qué pasa?
Sí, claro, ya se interviene y es como si fuese otra querella más que se le adjudica al agresor. Pero eso es un papel el cual es la víctima que tiene que ponerlo en uso. porque si ve al agresor cerca de la casa, cerca de ella, debe llamar al 911, llamar a la policía, entonces ahí uno actúa, porque nosotros no vamos a tener un policía 24/7 en la casa.
No, claro.
Entonces es la víctima que tiene la responsabilidad de llamar a la policía cuando el agresor está incumpliendo la orden. Y entonces nosotros damos el proceso necesario, vamos y lo arrestamos y le ponemos otro cargo más, que es la violación de la orden de protección.
Ahí él acaba de mencionar algo que me llama la atención, y es que el 911 también está involucrado en la respuesta a este tipo de violaciones. Y estábamos hablando al inicio que la policía no tiene o no hace la vinculación de manera idónea a la hora de tratar estos temas, porque la víctima es la que tiene que hacer básicamente todo el proceso y movilizar todos los datos y todos los papeles de un lado a otro y pasar de la policía a la fiscalía, al otro lugar donde tiene que ir. Mientras que en otros países, sistemas como el mismo 911, llega y moviliza entonces todo el procedimiento.
Sí, allá hay un lema que es, tú refieres el reporte, no refieres a la víctima. La víctima, tú tienes que hacerle el reporte. Ejemplo, aquí yo he visto que para tú poner un reporte tienes que ir a un destacamento o tienes que ir a una fiscalía. Sí, allá sí. Se hacen los reportes en la casa. Donde tú llames, ahí va uno y te hace el reporte. Y ya ese papel tiene un peso legal, es una querella ya automáticamente, un peso legal para someter a la persona. Ya eso se convierte, si la persona no está en el mismo entorno, ya se convierte como si fuera una orden de búsqueda para esa persona. Entonces aquí también yo veo que esa burocracia se tiene que eliminar, porque como te explicaba antes, como una persona que es víctima de violencia intrafamiliar, de violencia doméstica, que va a salir moreteado de su casa, que lo vean los vecinos, que los niños no tienen con quién dejarlo, que tiene nada más 5 pesos para cocinar o 10 pesos, lo va a gastar en un pasaje, se le complica. Cuando podemos fácilmente mandar al policía con los reportes y en la comodidad de la casa de la víctima o donde esté, se le levanta el reporte y ese reporte tiene el valor para salir a buscar al agresor.
Sí, yo creo que ese mecanismo sería más eficiente que la víctima, como es aquí, que se tenga que desplazar hasta el destacamento.
Además, me imagino que esos lugares que son bien remotos, donde no hay unos destacamentos con mucho funcionamiento, esa fórmula solucionaría los problemas de esas personas que están en esos lugares.
Sí. Y ese es un detalle que parece anodino, pero no lo es. En el tema de disfrute de los derechos humanos, tú tienes que tomar en consideración hasta la distancia, las facilidades, así el acceso. Entonces, para tú verdaderamente garantizarle a las víctimas, sean hombre o mujer, vamos aquí a ser más inclusivos, tú tienes que tener justamente mecanismos que le faciliten a la víctima el hacer valer su derecho a la integridad corporal, a la integridad mental, etcétera, a todo lo que está cubierto
a su bienestar
en bajo ese derecho que está considerado desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física.
Así es. Allá incluso se le brinda la policía le brinda el transporte a la víctima para llevarla a la fiscalía y no necesariamente en el momento del hecho. Ejemplo, tú hiciste un reporte hoy y si hay que llevarte a la fiscalía el día de mañana o pasado, nosotros vamos, la policía va, te recoge a tu casa, te lleva a la fiscalía, te espera y te vuelve a llevar a tu casa. En una patrulla de la policía que pertenece a la unidad de violencia doméstica.
Bueno, eso sería un éxito. Si nosotros lo pudiéramos implementar aquí, eso sería un éxito porque hemos tenido casos que han salido en la prensa que la víctima, por haberse desplazado sola a buscar la orden de alejamiento, en el camino
de regreso.
¿En
ese trayecto peligra?
En el trayecto peligra, le metieron 2 tiros. Hubo una muchacha ahí, cuando yo vivía en el NACO, una muchacha que trabajaba por ahí, no sé, en una tienda, un laboratorio, no me acuerdo bien, que el marido le esperó, ella había ido a buscar su orden de alejamiento, el marido le esperó a las 7:30 de la mañana y le metió 2 tiros.
Y no sé si han cambiado ese proceso, pero antes aquí la orden de alejamiento la daba la misma víctima al agresor.
Sí, sí, sigue siendo así.
La víctima servía de algo así.
No, de algo allá, así.
Es no, como, no, pero dime.
Allá sigue no. sirviendo de algo así.
Sigue sirviendo de algo
allá,
así. Eso no es posible.
Allá la entrega a un oficial de la policía. La víctima va al destacamento o llama donde esté y el policía.
Pero
el policía
eso es lo razonable.
Claro.
Lo mínimamente razonable es eso.
Por eso hablé de que hay que hacer un manual de procedimiento administrativo y operacional para la unidad de bienestar doméstico en la policía. Porque la policía claro. que juega el rol más importante dentro de este círculo vicioso que es la violencia doméstica. Porque son los que defienden. El fiscal está en la oficina, pero el policía va al hecho del crimen.
Señores, incluso, pero un detalle tan simple como eso. Nosotros nos acabamos de reír, pero es lamentable.
Sí, nosotros
nos
estamos riendo, pero nosotros no deberíamos ni reír.
No,
porque es muy serio.
Es claro. dramático.
Que la víctima tenga que darle a su agresor la orden de alejamiento.
No, eso es un... Pero dime.
O sea, ahí tú la pones ya en pel. Tú multiplicas el riesgo.
Claro.
De manera exponencial.
Sabrá Dios.
De manera exponencial.
Sabrá Dios por cuándo.
Así es. Entonces, son claro. muchos puntos.
Hay muchos detalles. Sí.
Si nosotros nos ponemos a ver las cifras de los casos de violencia doméstica donde ha habido homicidio, ¿cómo sabemos cuántas de esas víctimas se pudieron evitar por la ineficiencia de la policía? Quizás la policía no hizo su trabajo.
Sí, y de los procedimientos. Y la ineficiencia de los procedimientos, señores. En todo en la vida los procedimientos juegan un papel claro. importante.
Es que se tiene, es las instituciones y las empresas se uh-huh. basan por manuales, donde el empleado tiene que saber lo que va a hacer a través de un manual. Entonces, si tú no tienes un manual donde le diga al policía lo que tiene que hacer en un caso de violencia doméstica, ¿qué tú esperas de él?
Bueno, pero eso es uno de los grandes fallos de nuestra policía, que no sigue el debido proceso. ¿Cuántos casos no se caen en los tribunales por no haber seguido el debido proceso?
Y que no tiene preparación.
En todas las ramas.
No, en todas las ramas. Pero estamos viendo ahora aquí cosas que son muy ilustrativas. Y es, digo, y desde hace rato, y todo eso reposa en la falta de justamente de formación quizás del Ministerio Público. Los casos se están cayendo en las audiencias. Estamos viendo todos los no al lugar que se están fallando, ¿verdad?
Es así.
Si hay un no al lugar es porque hay insuficiencia de pruebas.
O están viciadas.
O las pruebas están viciadas.
Porque esa
entonces, pasa... tú cambiaste un código, yo que he escrito tanto sobre eso, contra ese cambio tan vulgar de código, para un sistema para el que la gente no está preparada. Todavía ni siquiera los magistrados mismos están preparados. Entonces tú tienes que hacer un esfuerzo para formar tu policía, muy bien, sobre todo en esto del tema de recoger las pruebas, la administración de la prueba, y el Ministerio Público, que es quien lo supervisa.
Así es. ¿Ustedes saben por qué se cayó el caso de O.J. Simpson cuando mató a la mujer y a la otra persona? Uh-huh. Por eso mismo, porque la prueba fue viciada. El policía, él fue citado a sacarse sangre al destacamento y él fue voluntariamente, pero el policía, en vez de enviar esa sangre directamente al laboratorio, la llevó a la escena del crimen. Entonces el abogado dijo, no, esa sangre ustedes la sacaron y se le echaron a la prueba.
Claro.
Porque sí. El policía no siguió el procedimiento. Entonces, para que tú veas cómo cambia todo, podía estar toda la prueba en contra de él, pero esa falla de procedimiento del policía hizo que él saliera en libertad. Para que tú veas lo
descargaran.
Sí, lo importante que es los procedimientos, porque y no podemos juzgar a la policía nuestra porque no lo tienen, no tienen un manual de dónde regirse. Tú no puedes decirme, ¿cómo
no,
yo hago
no
esto?
Hay si no, formación, no hay la formación suficientemente sólida para que puedan hacerle frente.
Y como te decía antes, no hay voluntad, porque si tú te pones a contar las cartas que yo he enviado para hacer cita en la unidad de violencia doméstica, para hacer cita en la fiscal, para hacer cita en el Ministerio de la Mujer, para hacer cita en diferentes instituciones, para ayudar, tú te sorprendes, te estoy diciendo que estoy tratando del 2014 hasta ahora.
Bueno,
son
pues
siete
entonces
años.
Nosotros nos vamos a atrever la frescura, ¿verdad?
Son
desde aquí, de esta tribuna privilegiada, de hacer un llamado para que se le ponga atención a este ofrecimiento de asesoría. Incluso él ha dicho que no quiere ni sueldo.
No,
él lo que quiere es colaborar, contribuir a la mejora de un sistema. Así que tanto a la unidad de violencia de género de la Procuraduría General de la República como al jefe de la policía, el general Ten, que escuchen a Luis Cepín y que lo utilice. Nosotros tenemos muchísimos recursos humanos que no queremos utilizar por X, Y o Y. Y se está desperdiciando experiencia y además voluntad para colaborar y mejorar las cosas.
Bueno, la verdad es que el programa de hoy ha sido muy, muy movido para nosotras. Nos apropiamos del programa y dejamos a los chicos afuera.
Bueno, los chicos nos dejaron a nosotras.
Bueno, es verdad.
Nosotros
es verdad.
Estamos aquí al pie del cañón y ellos fue lo que no vinieron.
Pero yo creo que nosotros tenemos un compromiso de seguir hablando de esto en otro momento.
Así es.
Porque esta es una problemática que está golpeando fuerte a nuestro país, a nuestra sociedad, y que tiene ramas, que se ramifica en muchas otras situaciones del diario vivir. Claro. Esto afecta no solamente a las mujeres, esto afecta a los niños, esto afecta a la educación, esto afecta a la seguridad.
Claro, sí, porque esto es uno de los componentes de la seguridad ciudadana.
Así es.
Porque ¿quién es la célula de base de la sociedad?
Esto afecta hasta la economía. Exacto. Entonces... es una problemática que lamentablemente, a pesar de que yo quise decir que hemos dado pasos en favor, lamentablemente...
Las estadísticas están en contra, desafortunadamente.
Desafortunadamente.
Las estadísticas están en contra. Cuando tú tienes algo que tú implementas y para tú medir la eficacia de eso, o la eficiencia de eso, ¿qué tú haces? Tú levantas estadísticas. Eso es lo que te habla, números hablan.
Y los números están feos.
Y los números están muy feos.
Y no sé cuántas otras chicas, madres, mujeres tienen que morir porque hemos estado viviendo en los últimos años unas películas de terror en la prensa.
Pero esa muchacha que el marido mató a martillazo porque ella quería estudiar y el derecho a la educación. Pero, a mí no se me olvida nunca.
Pero eso,
no me acuerdo el nombre de la muchacha, qué pena, porque yo decía que esa era nuestra Malala, porque a Malala le tiraron encima los talibanes porque ella quería estudiar. Pero aquí nosotros también tenemos nuestra mártir del derecho a la educación.
Pero también hay una Emily que fue...
Y M.
Bueno, cortada en pedacitos y metida en una maleta y tirada en un río. O sea, hay tantas.
Y ahora que tú mencionas ese caso, ¿no se ha sabido más del tema de la mamá?
No se ha sabido más.
Del principal acusado y condenado. De esa señora no se ha sabido más.
Más nada.
Si salió de la cárcel o no salió, porque ella la pena que le pusieron fue una pena mínima, porque no conectaron los elementos jurídicos verdaderos para ser la coautora finalmente del asesinato.
Uh-huh.
Entonces a él sí le metieron los 30 años por el asesinato y según noticias él sale de la cárcel cuando quiere, incluso embarazó a un adolescente estando dentro de la cárcel. O sea, las maravillas de un sistema.
Por Bluetooth, por supuesto.
Dios mío, pero es que, bueno. Bueno, señores, hemos llegado hoy al fin de nuestro programa. Le agradecemos mucho su audiencia. Queremos agradecer sobre todo la presencia de nuestro invitado, Luis Cepín, quien tiene una vasta experiencia por haber estado en la candela más grande que es la ciudad de Nueva York como miembro de las fuerzas del orden. Gracias realmente por su interés, por las preguntas que ustedes hicieron por el chat y le invitamos a una nueva entrega de este su programa Seguridad y Defensa Hoy, el martes de la semana que viene, con nuevos invitados y nuevos temas de actualidad. Muchísimas gracias y feliz resto de la tarde.